vamos a charlar del clima. Metí una queja y me la desestimó enseguida Madeleine Rendón. Me dije, otra, una mañana fría, suroeste, viento. Nah, me dijo, ya está, ya salimos del frío. Hay viento suroeste. Para mí está un poco fresco todavía.
La última mañana fría del año, ¿tiraste? Puede ser.
Sí, yo tiro cosas así. Porque hay que tirar frases fuertes, que lleguen.
Estás para ponerle pimienta
que
entre. Hoy,
Bueno, vamos a charlar del clima, de Inumet, de su plan estratégico 2024-2027, que está en la página, ustedes lo pueden ver. Y también de esto que yo decía un poco en serio y un poco en broma, ¿no? Porque hay una cantidad de olas de anuncios extremos, veranillo, la de frío, la de calor. Quizás están todos bien ajustados, quizás somos nosotros los que no estamos entendiendo. Quizás la repercusión en redes y en medios a veces genera más de lo que la propia institución quiere generar, y ahora a esta altura ya es eso ingobernable, ¿no? Porque se genera como una ola justamente de información. Estamos con Madeleine Rendón y Marcelo Barreiro. Madeleine, Marcelo, buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Buen día.
Bien. Mañana será fresca, pero está preciosa.
Está preciosa.
Está,
sí, preciosa.
Está linda. Muy disfrutable.
Lindo sol. Bueno, recibimos a este docente del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos para hablar un poquito de todo, como hacemos siempre, y después para meternos en el balance de este ciclo de Inumet, porque se cierra también un periodo de gobierno y porque además hay un plan estratégico puesto en la página. En principio le hemos hablado justo con Marcelo, que vino en el ciclo que estamos haciendo con egresados, posgrados de Ciencia de la Atmósfera, y habíamos hablado un poco del invierno. Quizás hacer un resumen, ahora ya entrando en la primavera, porque, Marcelo, nos habías dicho, tuvimos mayo, junio, julio, yo no diría extraños, pero por lo menos con anomalías que no son frecuentes, ¿no? Mayo y julio con temperaturas por abajo y junio con temperaturas por arriba, bastantes días de ese mes con respecto al promedio.
Sí, tuvimos unas, digamos, en mayo no es el invierno propiamente dicho, pero arrancó, digamos, el invierno, si quieres, arrancó antes, ¿no? Porque el mayo estuvo muy frío, junio muy cálido y julio volvió a ser muy frío. Y agosto quedó más frío que lo normal, fundamentalmente en el litoral oeste del país, no tanto en el resto. Y bueno, lo que el INUMED justamente hizo la estadística de cómo habían quedado estos meses en cuanto a la parte histórica, y junio fue el tercer junio más frío de los últimos 44 años, junio, ¿sí? Julio, perdón, más cálido. No,
más cálido. Cálido. Estaba sacando, mayo fue el frío.
Mayo fue el frío. Sí. Junio el tercero más cálido de los 44 años. Y julio el noveno más frío de los 44 años. O sea que estuvimos oscilando fuertemente en los últimos meses. Nos fuimos a las puntas.
Y agosto seguramente cierre frío.
Agosto cierra frío, pero no va a estar en el récord que estuvieron estos meses anteriores.
Mayo también estuvo dentro de récords.
Sí, no te puedo poner la estadística.
Pero está bien.
Pero estuvo bien, estuvo muy frío.
Dentro de récord frío, por eso lo del invierno que pareció empezar antes.
Exactamente. Sí.
¿Y alguna explicación habían encontrado?
Habíamos encontrado alguna explicación para algunos periodos. A ver, lo que pasó en desde mayo a la fecha es que el clima de Uruguay está caracterizado por esa variabilidad que llamamos sinóptica, que es ese ciclo de 7 días que entra un frente frío, luego empieza a calentar, luego entra otro frente frío, refresca de vuelta, y eso tiene una oscilación, digamos, de unos 7 días. Lo que pasó desde mayo a la fecha es que ya los periodos fríos y cálidos se extendieron por 2 semanas más o menos en promedio. Entonces, eso es muy inusual, diría yo. O sea, tuvimos dos semanas muy frías, por ejemplo, en julio. ¿Se acuerdan? Todos nos acordamos de las primeras 2 semanas de julio, fueron muy frías. Después vino un periodo un poco más cálido, luego refrescó de vuelta. Y lo mismo había pasado en mayo y en junio. Ese tipo de evolución de la temperatura, de 2 semanas frías, 2 semanas cálidas y así sucesivamente, no es la variabilidad sinóptica clásica. Entonces, tiene que haber aparecido algún otro fenómeno que generó ese tipo de variabilidad en las temperaturas. Y habíamos hablado la vez pasada que la oscilación de Madden-Julian en invierno cumple un rol justamente en modular las temperaturas de nuestro país. Cuando está a unas ciertas fases, o sea, está la oscilación de Madden-Julian, es un fenómeno que da vuelta al mundo en la región tropical y se va ubicando en diferentes sectores del Índico, del Pacífico y del Atlántico, de los océanos, ¿sí? Cuando está en la fase 1 y 2 es cuando está en el Índico. Y cuando esta oscilación de Madden-Julian está en el Índico, en invierno, a través de teleconexiones, esencialmente son ondas que se propagan desde el Océano Índico hasta nuestra región, eso tiende a generar periodos más fríos que el promedio durante ese periodo de tiempo. Entonces, solo lo que identificamos era que este fenómeno, la oscilación de Madden-Julian, jugó un rol fundamental durante el invierno en marcar esos periodos fríos de duración de 1 o 2 semanas consecutivas.
Bien, perfecto.
Digo, que también aclarar de
que tampoco tiene por qué volver a pasar el año que viene.
No es que nos
instalamos ahora en este.
No, esta oscilación de Madden Julian siempre existió. No es algo nuevo, claro. Digamos. Pero hay años en los cuales es más preponderante. Okay, ¿Por qué es más preponderante en unos años? Bueno, esa es otra pregunta que en este momento no te sabría responder.
Pero es claro, por también lo que hemos hablado en el ciclo, que es un foco de atención muy importante, sobre todo para mejorar el pronóstico en la escala de.
Exactamente. Exacto. Más allá de una semana, que es
y
la,
menos el, de
ahí meses. Ya empezamos a buscar otros fenómenos, y es la oscilación de Madden-Julian es uno de ellos que nos permite extender los pronósticos a la semana 2 o a la semana, eventualmente, ojalá, a la semana 3.
Bien. ¿En lluvias en invierno?
Y también estuvo alternante, digamos, porque mayo fue realmente cerró muy, muy lluvioso. ¿Se acuerdan? Hubo inundaciones. Sí. También romper esa, a veces, que existe como una receta que te dicen cálido y húmedo, frío y seco, no. Mayo estuvo frío y muy húmedo, y lluvioso. Junio, las precipitaciones estuvieron por debajo del normal. Julio no llovió nada, o sea, estuvo realmente muy, muy, muy seco. O sea que, sí, junio y julio, realmente, o sea, junio empezó con un déficit, y julio lo acrecentó prácticamente. Mirá. Tuvieron días consecutivos, más de 20, 25 días consecutivos sin lluvia en todo el país. Agosto, si bien todavía no cerró, tuvo ahora este último evento, pero para mí va a cerrar un poquito por debajo de lo normal. No tanto como julio.
O sea que tenés un invierno claramente por debajo de lo normal, porque con junio y julio,
realmente no llovió nada. En ninguna parte del país. Entonces,
¿hay alguna explicación para eso o hay que buscarla todavía?
No, todavía no está claro.
A ver, agosto, por lo que vimos justo el martes pasado, tuvimos una reunión de tendencias.
Ahí te vamos a preguntar ahora.
Sí. De septiembre, para septiembre, octubre, noviembre, que capaz que podemos hablar después. Y lo que veíamos del mapa de agosto es que, bueno, en lo que sería el este y noreste del país, ahí sí llovió por encima. Pero en el resto, en el litoral, ahí quedó todavía por debajo.
Okay.
Entonces, bueno, sí, ¿cuál fue la razón? Las lluvias de invierno no están influenciadas por ningún fenómeno de gran escala, tipo el Niño, tipo la oscilación de Madden-Julian. No hay nada que nos dé predictibilidad para poder decir algo así, con forma robusta, digamos, del por qué. A priori, hay que estudiarlo per se el invierno y ver, bueno, qué se generó. Por ejemplo, si uno piensa en julio, ¿sí?, que no llovió nada, lo que uno veía es que en el Pacífico había lo que se llama un bloqueo atmosférico. Eso significa que había una gran alta presión en las costas de Chile, ¿sí? Y esa alta presión grandota lo que hace es que las tormentas pasen por el sur de Uruguay. Pase más por Argentina y no tanto por nuestro país. Entonces, esencialmente, con ese bloqueo atmosférico, todas las lluvias que podrían venir en invierno, en julio, que pasan por arriba de Uruguay, que es esta corriente en chorro que sabemos que existe y que esencialmente actúa como corredor de las tormentas, o sea, guía las tormentas y que pasa generalmente por arriba de Uruguay, ese bloqueo lo que hace es correrlo hacia el sur. Corre esa corriente en chorro hacia el sur, entonces todas las tormentas empiezan a pasar por el sur de Uruguay y Uruguay no recibe nada de lluvia.
Okay. Y eran muy intensas. Valores de 1044, sí, varios días que de hectopascales, que es muy, muy fuerte, una alta presión muy grande para esas latitudes, ¿no? Estamos hablando capaz de centros en los 60 grados, 55 grados de latitud sur. O sea que eran realmente sistemas de alta presión.
Claro, el diagnóstico grandes. Es ese. Ahora, el por qué se generó eso es otra pregunta, que es lo que va a tener que entender en algún momento.
Bien, y ahí me decías, o decía Marcelo Barrero recién, se reunió Facultad de Ciencias y Numet, tendencias, lo que nosotros es primavera, bueno, septiembre, noviembre, es septiembre, octubre, noviembre, quiero decir, ¿no?
Septiembre, octubre, noviembre.
¿Cómo viene septiembre, octubre, noviembre? En principio, bueno, con esta aclaración de siempre, que es un pronóstico de tendencias trimestral, ¿no?
Tendencias trimestral, exacto. Fíjense que para invierno también eran tendencias trimestrales, y bueno, pero así la temperatura entre mes varió muchísimo, ¿no? Tuvimos picos muy fríos y picos muy cálidos. Okay. Eso a nivel de predicción estacional no lo podemos dar. Entonces damos lo que es el promedio de los tres meses. Entonces, bueno, entramos en la primavera. Primavera y tenemos que ver qué anda en la vuelta. Entonces, ¿qué anda en la vuelta? Y bueno, la Niña es lo que andaría en la vuelta, ¿no? La Niña es ese fenómeno del enfriamiento del Pacífico Ecuatorial que, como decías hace unos minutos antes que nosotros entráramos, tuvimos tres consecutivas hace unos años. Bueno, hace un año.
Nos saltamos
un año. Y bueno, eso tiene impacto claro sobre las lluvias de nuestro país. El tema es que esta Niña que se está desarrollando viene muy despacito. O sea, hasta el día de hoy no se puede decir que tengamos un fenómeno de la Niña todavía en el Océano Pacífico. Los modelos climáticos habían pronosticado una transición muy rápida de un fenómeno del Niño que tuvimos el año pasado. O sea, un calentamiento del Océano Pacífico que tuvimos el verano del año pasado. Y eso iba a transicionar rápidamente durante este invierno a un fenómeno de la Niña.
Y daban una niña fuerte,
esa transición de condiciones cálidas del Pacífico a condiciones frías del Pacífico iba a ocurrir muy rápidamente. Eso no ocurrió. Y el Niño fue muriendo despacio y hoy día tenemos condiciones neutras en el Pacífico. Y eso es lo que ocurrió durante todo el invierno, esencialmente. ¿Y qué pasa en la primavera? Y bueno, los modelos siguen diciendo que va a haber algún tipo de fenómeno de la Niña. Pero estamos hablando de un fenómeno de la Niña
debilucha.
Débil a moderada, con suerte. Entonces, en principio, los impactos de esa Niña no serían, digamos, demasiado fuertes. Acá quiero hacer una pequeña aclaración antes de dar el pronóstico. Sí. Y es, cuando uno mira la Niña o el Niño, uno mira lo que es el promedio de la temperatura de una cajita del Océano Pacífico. ¿Está bien? La temperatura del Océano Pacífico, cerca del centro del Océano Pacífico. ¿Y qué pasa? ¿Por qué mira eso? Porque la atmósfera tiende a responder a las temperaturas de superficie del mar. Si está frío, se aleja esas aguas frías. Si está cálido, las lluvias tienden a acercarse a esas aguas cálidas. Y eso cambia. Al cambiar la posición de las lluvias, eso genera estas ondas de teleconexión que influyen sobre el clima de Uruguay. Ahora, ¿qué pasa? El último año que tuvimos a nivel global de temperatura superficie del mar es el año más cálido históricamente. Es un año que ha estado las temperaturas de superficie del mar a nivel global han estado extremadamente cálidas. Nadie sabe por qué. ¿Está bien? Se fue de lo que es las desviaciones comunes de anomalías de temperatura a nivel global, se escapó del rango. Y eso ha causado bastante preocupación lo que es a nivel mundial porque no sabemos por qué. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué traigo esta colación? Porque a la atmósfera no le importa tanto el valor de la temperatura del Océano Pacífico, sino le interesan las diferencias de temperatura. Entonces, más allá de que la Niña no se desarrolle muy fuerte, porque es una Niña media debilucha, lo que le va a importar a la atmósfera es el contraste de esas aguas frías de la Niña con las aguas cálidas que tengo en otros lugares.
La brecha entre
claro, la diferencia de temperatura. Entonces, a pesar de que no sea una Niña muy intensa, la atmósfera igual va a responder porque la diferencia de temperaturas con las aguas circundantes va a ser grande. ¿Se entiende la idea?
Sí.
Entonces, cuando tenemos eso, si bien la anomalía de la Niña sea chica, el impacto en las lluvias de Uruguay puede ser grande.
Ajá, ok.
Entonces, en ese contexto, la Niña sobre nuestro país, el impacto que tiene, lluvias por debajo de lo normal en la primavera, sabemos. Y con el INUMET, el martes justamente, el pronóstico que dimos para el septiembre, octubre, noviembre fue con un sesgo por debajo del promedio para las lluvias, fundamentalmente en todo el país, excepto lo que sería Rocha, Cerro Largo, lo que sea bien el este del Uruguay. ¿Sí? O sea, hay un sesgo, No es un sesgo muy marcado, pero es un sesgo hacia lluvias por debajo
normal. Que viene atrás de un junio que llovió poco, julio que llovió muy poco, sí. Y un agosto normal, digamos, normal
agosto
tirando abajo.
Agosto justo en esa región
Esa región viene lloviendo
y
el resto del país estaría ya con unos meses de déficit
exactamente.
Con respecto al promedio y una probabilidad de sesgo por debajo de lo normal. Es un llamadito de atención.
Es un llamado de atención y además recordemos que septiembre, octubre, noviembre no es el trimestre de mayor impacto de la Niña, es más octubre, noviembre, diciembre, enero.
Ok, lo tenemos ahí. Que ver
entonces,
después.
En un mes, esas probabilidades probablemente aumenten. ¿Está bien?
El tema, como vos decís, una cosa es cómo entras a esa situación. Ya entras debiendo, digamos.
Claro, claro. Y ese es un problema. Estamos con Marcelo Barreiro y Madeleine Renom. Ahora venimos a hablar justamente de los anuncios, de la forma en que se hacen los anuncios y un poquito del plan estratégico Dinumet. En dos minutos volvemos con ellos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Bueno, primera parte con Madeleine Renom y Marcelo Barreiro, con una explicación, con unos cuentos interesantísimos. A propósito, yo le digo, cuentos son explicaciones técnico-científicas y algunas respuestas que no están todavía a propósito de cómo estuvo el invierno. Muy interesante el invierno, eso sí podríamos decir, ¿no? Con esos
picos. Estuvo divertido.
Temperatura,
sí.
Falta de lluvia. Me dirá, vení acá con la calefacción, lo que pagué. El otro que tiene el campo, mira, no llovió en el momento, está bien. Te digo, interesante en materia de que no estuvo dentro del promedio. Y eso, bueno, puede ser interesante. Ahora Marcelo explicaba un poco las tendencias, las dificultades que hay para la primavera, y yo comentaba temprano, y lo estábamos hablando ahora fuera del aire también, en la cantidad de anuncios que se han dado, de olas, frío, ola de calor, veranillos, y cómo se dan. Y un punto que a veces converso cuando les pregunto a Marcelo y a Madeleine es, bueno, ¿qué parámetros hay, no?, para darlos? Porque después está toda la comunicación que también una institución, sea la Inumet o el gobierno, tira algo en redes y después el teléfono roto es infernal, ¿no? Es acá, es allá, fue 2 horas, ya me quedo con la alerta naranja, que era en el norte del país y no miré ni dónde era. Eso puede pasar también. Pero vayamos al lugar donde sale la información. Vamos a enumerar. ¿Los parámetros están claros para decir cuándo hay una ola de calor, de frío?
A ver, esto es un problema. Cuando te parás del lado de quien recibe la información...
Porque vos estuviste del otro lado también.
Claro, pero como sociedad... A veces vos decís, ¿qué es esto? Porque es un multiparámetro, un problema multiparámetro entre ciertos medios de comunicación que ponen titulares muy alarmistas, pero sin explicar. Yo siento por ahí, sí, desde el punto de vista más técnico, digo, como una competencia entre muchos meteorólogos e instituciones a ver quién pone el titular más y quien termina mal informada es la población. Entonces, hay que tener cuidado, porque el tema también de esto, que cuando vos querés, con un sistema de alertas o lo que sea, lo que querés es prevenir a la gente. Ahora, si yo todos los días paso siempre de 3 horas, porque 3 días porque está un poco más frío, que era ola de frío, a 3 días que está un poquito más caliente, ¿no existe la temperatura normal? Existe. lo mismo pasaba a veces también con el niño, la niña, ¿no? En mayo, abril, mayo, en el gobierno dijeron, se viene una niña y va a dar la seca de los últimos 3 años. Bueno, no es lo mismo. Entonces, a veces se tiene una información alarmista.
Bueno, las advertencias
alarmista.
También, ¿no?
Las advertencias.
Las naranjas, las rojas, las amarillas.
O avisos que hay que ir viendo cómo, hay que ver cómo se transmite, qué es lo que tenés que ir teniendo cuidado. El tema con, por ejemplo, digo, cada fenómeno tiene sus parámetros para hacer que vos estudiás desde el punto de vista climático. Yo te puedo decir, bueno, agarro los últimos 50 años, eso ya pasó, y te digo, bueno, el umbral para que pasen en el norte, porque tomo el percentil 90 de las temperaturas máximas en el norte, es que las temperaturas máximas estén por arriba de
X, sí.
33 grados y las mínimas, y durante 3 días consecutivos. El tajante a 32 grados lo puedo decir desde el punto de vista climático, porque eso ya pasó.
Sí, son estadísticas.
Y es un umbral o un valor que a mí me sirve de referencia cuando yo voy a hacer un pronóstico. Porque ya un pronóstico, cualquier pronóstico, tiene asociado una incertidumbre. ¿Sí? Y ver cómo se maneja esa incertidumbre, ¿no? Entonces, no puedo decir, ah, si yo en mi pronóstico estoy diciendo que para Artigas el umbral es 32, yo digo que es 31, entonces no hay ola. Ojo, porque también vos tenés un umbral en que le podés estar te podés estar equivocando, claro, ¿no?
Exacto eso. Y ahí hay recursos técnicos y recursos humanos, digo, la interpretación de los modelos que vos tenés, la capacidad, el margen de error que siempre existe también. Porque vos en la comunicación tenés que manejar el margen de error también, ¿no?
Tenés que... capaz que en la comunicación, primero internamente.
Claro,
ahora estamos... Se está hablando y se tiró desde que viene la semana que viene una ola de calor que algunos medios habían puesto 42, 43 grados, que 42, 43 grados sí se van a dar en el centro norte de Brasil. Uh-huh. Y acá no... O sea, bueno, va a ser... El martes va a estar cálido, va a estar... Cálido, lindo.
El que lee el clima aquí en No Toquen Nada no anunció, eso es muy serio.
Eso es importante.
No, siquiera lo tiene la ola de calor.
No juega a favor. Porque
de la credibilidad. Porque el problema, lo que decía, la credibilidad, a veces es una advertencia naranja, roja, o incluso para ciertos sectores productivos o ciertos sectores de la población, una ola de calor, una vez frío, es importante que se entienda. El problema es cuando se anestesia, ¿no? La población dice, bueno, sí, otra vez, dijeron, naranja, otra vez.
Ese es el peligro llegar a eso. Entonces, cuando realmente pase algo, ahora, este invierno, si uno lo ve por los titulares, vivimos vivimos de extremo a extremo, entre olas, ciclones, vientos fuertes y cosas que luego no sucedían.
Lo que pasa es que capaz que el ciclón está. Después entras al desarrollo y te dicen, va a pasar por el Río de la Plata, no sé cuántos kilómetros, y lo que va a originar es algunos vientos a 40 kilómetros por hora. Pero si el titular es ciclón, se aproxima, claro, la gente queda
escroleando. No, el ciclón está bien porque se formó un ciclón, pero es como vos...
Si me pasa por arriba.
No hay una oportunidad de comunicación, digo, pensando en voz alta, en hacer un poco más de énfasis en las evaluaciones post-anuncio de qué fue lo que efectivamente sucedió, porque a eso no estamos nada acostumbrados. Y solo lo miran ustedes, digamos, solo miran los técnicos, qué fue lo que efectivamente pasó. Bueno, nunca lo miramos. Con alguna lluvia, algún dato, pero no mucho más que eso.
Uno intentaría que cualquier servicio meteorológico, o mismo nosotros, vos ves lo que se llama el skill de lo que vos estuviste trabajando hacia atrás. Decir, bueno, porque eso también te da, bueno, saqué alertas del color que sea, según este fenómeno, que también te da para evaluar vos como institución, bueno, ¿dónde tengo esto tiene una cierta predictibilidad, estaba bien? Bueno, capaz que me falta más formación o capacitación al personal en este tipo de evento, o esto no tiene predictibilidad.
Pero hacerlo público eso estaría bueno, le preguntamos, esta es la evaluación, mira, o la ola de calor, bueno, la verdad que al final dos días de eso se podría meter el parámetro, el tercero no entró, no hubiera sido una ola de calor, no sé, capaz que eso ayuda a que la población diga, bueno, tiene un margen de error, la predictibilidad.
Hay como dos cosas ahí, está el informe post-evento, es decir, a ver, le emboqué, vamos a hablar de vamos a poner las cosas aquí, ¿está bien? Eso es una cosa que realmente es algo que se debería hacer. Y después es lo que decía Madeleine. O sea, yo hago un pronóstico, pero tiene que haber una medida de qué tan bueno es mi pronóstico históricamente, qué tan bueno ha sido. ¿Está bien? Eso se hace a nivel de muchas instituciones a nivel internacional.
Acá no lo tenemos eso.
Acá no lo tenemos. No. Por ejemplo, a nivel estacional, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, yo escuché ahora estos últimos días que hay gente que dice que el verano va a ser extremadamente cálido. Sí, sí. A ver, ¿de dónde saca esa información? Porque es verdad que hay instituciones a nivel internacional que ponen los pronósticos que salen de los modelos de acá hasta el verano. ¿Está bien? Y bueno, y algunos instituciones dicen que sí, que el verano va a ser más cálido que el promedio. ¿Está bien? Ahora, después hay una gráfica al lado que hay que mirarla y que dice cuál es la habilidad de mi pronóstico para pronosticar el verano de acá hasta dentro de 3-6 meses. Y vos mirás esas gráficas y sinceramente no tienen ninguna habilidad.
¿Qué quiere decir? No tiene habilidad.
No tiene
respaldo en su histórico de predicciones.
No tiene predictibilidad.
Te doy lo que me dice el modelo, pero en realidad le pega poco.
Sabemos que ese modelo le pega poco. Yo te digo lo que dice.
Impresionante eso.
Yo te digo lo que dice, pero también, y es correcto lo que hacen. Te digo lo que dice y al lado te digo, mirá, sé que mi modelo no le pega mucho. Pero es lo que hay que hacer, porque a poquito vas mejorando el modelo y esa habilidad va mejorando. Entonces es la forma
de funcionar. Pero no vas a quedar solo con una parte.
Pero no podés quedarte solo con el mapita que dice va a ser más cálido que lo normal.
Si la otra te está gritando.
Porque no le está diciendo, no, esto no te da ninguna información, no tengo ninguna habilidad para decir eso.
Pero a ver, eso es a escala estacional, a escala hora diaria. Ahora estamos mirando, o sea, que son modelos que están en el Windy, ¿no? El europeo, te ponen esto para el evento que estaban diciendo de la semana que viene, para el miércoles, martes, miércoles, la incertidumbre en lo que es la temperatura en nuestro país está entre 4 y 7 grados. O sea, más o menos. Entonces, sí, sí no, yo digo 20, pueden ser 27. ¿Sí?
Sí, o 13.
O 13.
Es más menos.
Es más menos. Claro.
Pero que, es una locura. Digo, que, pero ellos mismos, porque todo se hace. Entonces, esa parte sí es muy institucional y hay que hacer. O también los modelos que vos utilizás, a veces funcionan, a veces no. Solo tenés que estar calibrando. Hoy por hoy hay un pronóstico marino que no está calibrado. Y bueno, esas cosas que se publican, ¿no? Esas cosas hay que tener mucho cuidado porque vos tenés responsabilidad sobre eso.
Saben que nos vamos a quedar sin tiempo para el plan estratégico, pero lo vamos a hablar, ¿eh? Lo vamos a hablar, porque Marcelo y Madeleine, además de estar viniendo con egresados cada mes y contándonos que estudian, que investigan, que, bueno, empezamos con Madden Schulin de parte de este año, e increíblemente, digo, porque es una casualidad, después fue de mucha incidencia en el invierno, ¿no?
Es tratando verdad, de explicar, pico de
incidencia. El tema es que la oscilación de Madden Schulin en verano controla más las lluvias. Y en invierno no, las temperaturas.
Pero nunca íbamos a saber que fuera tan determinante en este
sin duda.
En este invierno. O sea que tiene mucho que ver con lo que está pasando. Pero lo vamos a hablar. Ya tenemos.
Podríamos usar y decir, ya lo sabíamos. Pero no, realmente no lo sabíamos. También está bueno decir que uno no lo sabe.
El plan estratégico 2024-2027. Tiene varias puntas interesantes en materia de tiempo, digo, porque cruza los gobiernos. Sí. Evidentemente, eso es un punto interesante y puede haber una nueva dirección y nuevos lineamientos y además otros aspectos que queremos hablar. Así que en breve. Charlamos de vuelta con Madeleine Renaud, Marcelo Barreiro y vemos ese plan que tiene 3 años para adelante.
Y evaluamos la bola de calor.
Perfecto. Gracias, como siempre, por este rato.
Por favor, muchas gracias.
Un gusto.
No toquen nada.